Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes y sean bienvenidos un lunes más a Los Toros en la Radio. Cuando es el 10 del 10 del 2022. La frente de la técnica, como siempre, nuestro director, don Juan Infante Cordero.
Buenas tardes, bienvenido un lunes más al Paseillo.
Un paseillo que está en plena feria de la Hispanidad, ¿no, Juan?
Sí, señor, estamos aquí de fiesta, aquí en el barrio, ¿eh? Ya son 46 años haciendo esta fiesta que no queremos que se acabe, y aquí están, ¿eh? Año tras año, ¿eh? La gente del barrio intentando disfrutar un poquito y quitarse de verdad de todas las cosas que hay, tantas guerras, tantas historias, y por lo menos disfrutamos un poquito,
¿eh? Y este año además habéis tenido el honor, ¿no?, de del pregón del alcalde.
Sí, hemos tenido la suerte y el honor, como tú dices, de que nos pregone la fiesta del alcalde de Huelva. La verdad que nos comentaba él que nunca había pregonado pues un pregón, no había hecho nunca un pregón, y menos de una fiesta, ¿no? Así que de un barrio como este.
Un bonito debut. Bueno, tenemos la mesa plagada, como siempre, con tertulio. Don Esteban Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un saludo a todos. Aquí estamos, como todos los lunes.
Javito Morales.
Muy buenas tardes.
Otro lunes más, ya llevo un mes con nosotros, ¿eh? Poquito a poquito ya era un veterano.
Ya no fallo.
Y José Antonio Hernández, Papá Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, otro lunes más, seguí aprendiendo y disfrutando.
Así es. Bueno, empezamos el lunes anterior hablando de que teníamos noticias desalentadoras sobre el estado de salud de nuestro amigo Santi Ortiz, y por todo es sabido ya el desenlace fatal, ¿no? Es ley de vida, ¿no? Estamos aquí con el tiempo que nos den, ¿no? Pero es una lástima, y sentimos muchísimo este fallecimiento de este hombre tan querido y tan comprometido con nosotros y con la fiesta, Esteban.
Sí, bueno, como tú bien comentas, el lunes pasado pues estuvimos hablando de eso, pero claro, el bombazo fue el día siguiente, entonces claro, nos ha cogido que hace ya 6 días, pero que todavía lo tenemos ahí encima, ¿no? Porque más allá de todos los méritos taurinos, pues es la cercanía que hemos tenido con él, ¿no? Yo creo que ha sido un referente casi todas las tardes, noches, ¿no? Y tú lo has vivido más cerca que nadie, más, ¿no? Porque tú convivías con él casi diariamente a través de las redes sociales,
sí.
¿No?
Y a través de la radio, ¿verdad? Cada vez que le hemos pedido que entre, ha entrado, ¿no? Ha estado con nosotros.
Sí, claro.
Y él estaba muy orgulloso del premio que le dimos. Uh-huh. El premio que le dimos, que tú tienes por delante el discurso. Porque... Y tenemos por ahí el audio, pero no queríamos poner el audio.
Que poner las palabras de él y eso, pues...
Agradeciendo...
Sí, eso fue en octubre del 2020, sí, exactamente el 20. Se lo entregamos. Y bueno, él sabemos que ya en esa fecha no se podía desplazar, y entonces...
Por un problemilla, dijo, un problemilla de salud.
Un problemilla, pero que se iba acumulando, claro, lógicamente, ¿no? Y bueno, y lo hicimos sin él, él entró en directo, agradeciendo el recuerdo, y bueno, yo en ese día me tocó... Bueno, ¿qué puedes decir en un folio de una persona? Nada, 4 pinceladas... De su calidad, ¿no? En este mundo donde hay tan pocas personas con esa formación y con esa base, pues claro, cuando te encuentras, la verdad, con personas que tú dices que pueden ser la guía, el faro, ¿no? Y la persona que te centre un poquito hoy día, donde hay tanta simplicidad en todo lo que se comenta, ¿eh? Donde casi nadie sabe nada de nada, pero comenta. Encontrar una persona con esa profundidad, con esa, digamos, además lo ha sido todo, porque claro, encima ha sido torero, educador, bueno, erudito. Si él comentaba que si hubiese vivido en Madrid, pues hubiese estado todos los días en los archivos, ¿no? Sacando, rebuscando. Claro, vivir en San Lucas es un placer y un gusto, pero claro, no tiene eso a mano, ¿no? Y cada vez que tú quieres buscar los fondos de un libro, amigo, tienes que ir a los museos.
José Antonio.
Pues yo no tuve el gusto de conocerlo personalmente, efectivamente, como aquí a través de los micrófonos, que había participado bastantes veces, ¿no? Con nosotros, programas en directo, y lo poquito que fui deduciendo de su forma de expresarse, lo que comenta Esteban, de este, el nivel de formación que tenía, daba gusto, ¿no? Era un lujo, como dice Esteban, escuchar a alguien que demuestra expresándose la experiencia, la formación que atesora. Y también en ese sentido me ha llegado por aficionados, amigos del tema del mundo del toro, que era muy, muy valorado. A mí, yo desconocía esa parte en la faceta escritora, ¿no? Y bueno, desde aquí mi abrazo a la familia, mi pésame y otra pérdida más, que últimamente en Huelva se nos acumulan pérdidas y grandes.
Y además, es un dato que te llamaba la atención, ¿no? Justo en el día en que nació, ¿no? Llevaba 73 años.
Sí, no, bueno, eso fíjate que tienes 365 posibilidades y encima el mismo día. Y, pero vamos, al fin y al cabo es una anécdota, ¿no? Pero es una anécdota curiosa, ¿no? Muchas veces decimos que las casualidades no existen, pero oye, ¿qué vamos a hacer, no? Lo importante en este rol trascendental es que se nos ha ido un amigo, un compañero y, lógicamente, un faro, una guía de sí, todos los estudios y todos los trabajos.
Un referente, taurino, un referente. Y hoy nos veíamos obligados a que alguien que compartió con él tantas batallas, tantos años, concretamente casi 30 años de compañía en sus revistas y en su amistad, como es don José Carlos Arévalo, a quien tenemos el placer de tener vía telefónica, a quien saludamos en esta ocasión. José Carlos, muy buenas tardes y bienvenido al Paseillo.
Buenas tardes.
Pues nada, lamentamos llamarte para esto. Teníamos pendiente, claro, con Santi, José Carlos, una charla a dos bandas, él en Sanlúcar y tú por ahí por Madrid, sobre Entre Toros, esta aventura nueva que has iniciado. Ah, sí. Que quería yo hacerla, pero al final no pudimos hacerla.
Sí, sí, sí. Bueno, pues no tiene... Ahora estamos reunidos gracias a Santi, que nos ha unido, y estoy a vuestra disposición pues para hablar del amigo vuestro y del amigo mío.
Me decía un amigo en común, que me dice, Pepe, quédate con que nos hizo felices. Con su fervor taurino, de verdad hemos disfrutado mucho, con su erudición, con su manera de escribir... Que tú, José Carlos, catalogas como barroca.
Hombre, yo pienso que él, la personalidad de Santi era muy muy curiosa, muy poliédrica, porque como aficionado, digamos, era un aficionado al que le importaba mucho más el qué que el cómo del toreo. Es decir, lo que le importaba es lo que se hacía al toro más que cómo se le hacía. Y por eso le gustaban los toreros muy sustantivos, sin haberlo visto, pues por lo que había leído era belmontista, era manoletista, luego fue, ya si lo vio por supuesto, fue muy cordobesista y, bueno, partidario también de Miguel Báez, del Litri padre, pues lo era, que era otro torero, pues sustantivo, ¿no? Y sin embargo... Bueno, y finalmente lo fue de José Tomás. Pero sin embargo yo pienso que había como una especie de querencia muy meridional, muy andaluza, por lo bello, ¿no? Que contradecía esta postura de lo sustantivo, ¿no? Y cuando le vi torear en el campo, vi a un torero de regusto. Claro que cuando los toreros torean muy tarde... ya están retirados y torean de vez en cuando. Él torea una vez al año. Recuerdo que comprábamos la carne, todos los compañeros de la redacción y otros periodistas, y mataba un toro a puerta cerrada en una ganadería, ¿no? Entonces yo le vi un par de veces varios toros de estos que mataba a puerta cerrada, y vi en él un torero de los que se califican de arte, con muy buen gusto. Y luego cuando le lees... ves que su lenguaje es un lenguaje que le gusta regodearse, siente el placer de escribir y se gusta escribiendo, y eso le da un cierto barroquismo a su forma de expresión, ¿no? Es un torero con un lenguaje muy rico en terminología, con una sintaxis muy compleja, viendo, ¿eh? Era un buen torero de la escritura.
Sí, era una pluma de verdad celesta, intensa, y, en fin, y que nos deja un legado tremendo, ¿no? Santi siempre estará con nosotros, con sus libros, con sus artículos, en la hemeroteca. Podemos seguir disfrutando de su sabiduría.
Pues claro que sí. Yo creo que es de los escritores... Hombre, ahora vivimos una época rara, ¿no? En donde las famas y los prestigios son más mediáticos que fundamentados, ¿no? Y en otra época, pues la literatura taurina de Santi habría tenido un eco que le hubiera hecho mucho más notorio, más famoso, ¿no? Pero es un escritor taurino de culto, para minorías, y tengo la convicción de que con el tiempo pues hay libros suyos muy importantes que quedarán y que serán muy, muy necesarios para entender el toreo de nuestro tiempo, ¿no? Y con los años pues se irá afianzando el prestigio y la notoriedad de Santi Ortiz.
Esteban.
Hola, buenas tardes, José Carlos. Soy Esteban, que le saludé. Lo que pasa hace muchos años, sí. Aquí en Chiclana, en el Congreso Paquiro, ya que...
Ya hace años
de aquello, ¿no? Bueno, pues la idea es la misma línea de lo que está comentando últimamente, ¿no? De que hoy día, hombre, predomina, por ejemplo, mucho la información, ¿no? Entonces conocemos al instante todo lo que pasa en cualquier parte del mundo. Pero sin embargo yo creo que el nivel de formación es distinto, ¿no? Es más unos comentarios más simples, más superficiales, ¿no? Y no solo en el aficionado, sino también en los profesionales de la prensa, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que personajes tan entrañables como Santi, ¿no? Pues lógicamente pues nos centraban en los temas, nos daban un toque de atención, ¿no? Cuando se iba un poco el tema, porque hoy día sabemos que hay como mucha euforia, mucho hooliganismo, ¿no? A nivel de los aficionados y también, por ejemplo, de la prensa, ¿no? Y el toque de atención siempre nos lo ponía Santi.
Sí, lo que pasa es que hay una cosa que es la información y otra que es el conocimiento.
Claro.
Y Santi era un transmisor de conocimiento taurino. No le escuchabas a Santi para saber que fulanito ha toreado ayer y que ha cortado dos orejas. Eso no te interesaba. Lo que te interesaba era qué pensaba Santi, cómo juzgaba el toreo a determinados toreros. Yo no siempre coincidía con él, ¿eh? Claro. Porque como todos nosotros somos un poco locos, pues él tenía sus filias muy acendradas y a veces pues tenía sus fobias que, bueno, como era inteligente, cuando se las discutías terminaba cediendo. Pero vamos, él era un ser humano, ¿no? Y como todo ser humano, uno tenía sus pequeñitas contradicciones, pero lo que tenía era una gran cultura y una ética, ¿no? Es decir, él siempre se ha movido por unos principios y nunca nada los ha tergiversado.
Él era un poquito reacio, José Carlos, a hacer crónicas, y sin embargo, en Seis Toros Seis, durante un tiempo sí admitió, ¿no?, y escribir crónicas de festejo, sobre todo, recordamos aquí las crónicas de la Colombina, por supuesto.
Sí, lo que pasa es que las crónicas es un género necesario, porque ha sido divulgado el toreo de una manera extraordinaria, pero es un género un poco injusto, ¿no? Yo recuerdo que, ya no me acuerdo qué torero, no me parece que era el estudiante, el antiguo torero, el estudiante, hablando de Gregorio Corrochano, le reprochaba, decía, se tenía un gran conocimiento de la técnica del toreo y de la lidia, pero nunca le podía llevar la contraria porque él escribía toro pasado y luego tú no podías decirle que podría haber sido de otra manera porque el toro estaba muerto y nadie lo podía demostrar. Entonces, cuando el crítico pontifica sobre lo que ha hecho o no ha hecho bien un torero, pues dices, pues a lo mejor tienes razón, pero está por ver. Es decir, el único que podría ya darle o quitarle la razón es el toro, y el toro ya está muerto.
Y él está también muy contento, muy orgulloso de esa etapa en Seis Toros Seis. Me contaba su señora Cinta, que tiene la hemeroteca repleta de los coleccionables de Seis Toros Seis. Y de Toros 92.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, yo cuando Toro estaba en 92 todavía no había conectado con él, conecté con él con 626. Y entonces, pues, nos hicimos amigos. Yo, a mí para mí era una delicia acercarme a Sanlúcar de Barrameda, comer con él, tomarme unos finos con él, una manzanilla por allí, y siempre tenía algún sitio que descubrirme, y eran, bueno, tertulias larguísimas. Luego además allí también había, pues, buenos amigos, y hay, afortunadamente, buenos amigos, como Marismeño, como Diego Robles, en fin, una serie de gentes cuyo trato y conversación, pues, aprendes muchísimo.
Buenas tardes, me llamo José Antonio. A mí me gustaría preguntarle, ya que nos ha comentado que le había visto varias veces matar toros a puertas cerradas y demás, yo que no lo he vitoreado, no he tenido la ocasión, ¿podría describirnos cómo, a grosso modo, cómo le gustaba torear, cómo cogía los trastos, cómo se colocaba, cómo se movía?
Era un torero clásico, a pesar de que él no ha sido muy partidario, ¿no? Verbalmente, de ese tipo de torero, era un torero clásico, era un torero que hacía las cosas con una perfección de torero de escuela, que tenía perfectamente asumido el toreo y que desde luego toreaba con una gran pulcritud. Perdón. Para mí era un torero de calidad. Tenía más elegancia que pellizco, ¿eh? Y lo que tenía era una perfección del trazo. El trazo era el perfecto, el que había que dar en cada suerte. Entonces era, a mi modo de ver, un hombre que había estudiado mucho el toreo, que lo había incorporado y que le salía espontáneamente y bien, porque cuando ya era profesor, estaba dando clases en Sanlúcar, pues de repente nos citábamos en una ganadería en Sevilla, en la ciudad de Sevilla, no me acuerdo cuál, no, cualquiera de ellas, y llegaba el tío y toreaba con una precisión y con una de decir, bueno, pues es un torero que ha tenido una capacidad de estudio y modulación de las suertes extraordinaria. Lo que pasa es que yo creo que Santi tenía muchas cosas en la cabeza. Él, todos se conocen, cada uno se conoce a sí mismo mejor que los demás. Pero también los demás tenemos derecho a tener nuestra impresión, ¿no? Nuestra versión de las cosas. Yo creo que Santi, pues, era un intelectual, era un hombre que tenía muchas cosas en la cabeza y que el toreo lo que necesita es tenerse solamente una, que es el toreo, ¿no? Y a Santi, pues, tenía inquietudes políticas, inquietudes culturales, le gustaba la enseñanza, la pedagogía, muchas cosas para torear, y yo creo que cuando tuvo las contrariedades que tuvo por las desavenencias con su apoderado, primer apoderado, que fue Miguel Valditri, pues tuvo una reacción, pues, explicable, es decir, bueno, pues me voy para casa y estudio, que es una de las cosas, y leo libros, que es una de las cosas que me gustan. Luego ya volvió y ya era un poquito tarde, pero él nunca ha sido un frustrado, ¿eh? Nunca le he sentido como un torero frustrado. Sí ha tenido la añoranza del toreo, porque escribía muy bien, hizo un periodismo con inteligencia. Yo le vi dirigir unos coloquios con una calidad y con una empatía con el público extraordinaria, y con buen gusto, pero con rigidez y con contundencia. Pero era torero, sí, por encima de escribir y por encima de ser profesor en el instituto, y antes en la Universidad de Sevilla, lo que este tío era un torero. Y te hablaba en torero y tenía muchas veces esos juicios terminantes que te cabrean, que tienen los toreros. Y dices, pues era torero, era así. Y él así, siendo otras cosas. Y cuando tú le veías en la plaza, yo que he ido varias veces con los toros, pues veía a los toros en torero. Sí. Veía otras cosas que las que vemos los aficionados.
Decías en tu...
Ahora, ha sido un trato con él, para mí, personalmente, muy enriquecedor, ¿no? Sí. Porque te hace ver la otra cara de las cosas. Es decir, paso al toro del tendido. Y lo más clave para el torero son los ojos. Lo que se torea no es al toro, se torea los ojos del toro, se torea su mirada. Y eso solamente lo ve el que está delante y muy cerquita.
Decía,
y eso pues, ni te lo puedes suponer si no eres torero. Y cuando estás en la plaza con un torero como Santi viendo la corrida y ves las observaciones y ves las cosas, te está induciendo a que mires la lidia, que mires el toro, mires lo que hace el toro y lo que hace el torero, como si estuvieras delante del toro y como si tú fueras torero. Una experiencia muy interesante que te da una perspectiva mucho más honda de lo que es este espectáculo fascinante que es la corrida de toros, y que yo la he sentido muy bien junto a Santi en las veces que he tenido la suerte de ir con los toros.
Decías en la revista que era un gran comunicador. A nosotros que hemos tenido la ocasión, ¿no?, el privilegio de que nos lleguen sus artículos antes que a nadie, y nos hemos emocionado al leerlo, igual que la mayoría de los lectores, que todo el mundo elogia su pluma. Y quería decirte, ¿no?, esa vertiente ensayista, ese aferrarse a la vida a través del estudio de los toros.
Perdón, ¿me lo puedes repetir? Que se me ha cruzado una llamada.
Sí. Que esa vertiente suya tan elogiosa como es, de historiador, de ensayista, de épocas pasadas del toreo, para ponerlas en bandeja a nosotros los aficionados, que eso sí que es cultura, ¿no?
Hombre, claro que es cultura. Es decir, es que el toreo es un hecho cultural de mucha magnitud, que como es cultura popular, pues siempre las élites desprecian lo popular y no tiene el respeto y la consideración que debiera. Pero el toreo es un arte escénico de una originalidad y de una fuerza impresionantes, y además increíble que haya podido surgir en España como ha surgido. Es una cosa muy, muy, muy importante. Es decir, el toreo, pues está... yo siempre digo que una plaza de toros tiene unos ancestros. Uno es el Senado, es decir, que es donde se debate todas las cuestiones de la política. Otro es el teatro de círculo, que es donde se celebraba la tragedia clásica, en donde existe el coro, como existe en la corrida, y existe en la escena la acción, como existe la acción en el ruedo, y como existe la participación del coro en la acción que sucede en el ruedo, como no sucede en ningún otro espectáculo. Es un espectáculo tan absolutamente participativo que es el público el que dice cuál es el final del partido, quién ha ganado y quién ha perdido y por cuántos goles. Eso no se dice en ningún, no sucede en ningún espectáculo más que en los toros. En los toros dice el público cuál ha sido el resultado y lo elige en cada toro. Es una cosa impresionante. Y como está además, hay como una cierta constitución donde hay una votación, que es la votación del público, hay un representante de los derechos de todos los que es el árbitro de democrático de la corrida, que es el presidente, que defiende los derechos del toro, los del torero y los del público, y como hay todo un orden democrático que surge, porque la corrida surge en el 18, ¿no? Y además es una cosa muy curiosa, es decir, hay que hablar del nacimiento de la corrida de toros en paralelo con las Cortes de Cádiz. Se va forjando al mismo tiempo. Es decir, al mismo tiempo que se forjan las Cortes de Cádiz, el señor Costillares dice que la lidia se divide en tres tercios. Y se divide en tres tercios como el teatro de aquella época empezó a dividirse en tres actos. Es un hecho cultural de una magnitud extraordinaria que hay que explicar a la gente, aunque la gente no necesita todas estas explicaciones para vivirlo. Pensad, por ejemplo, que los toros, la lidia de un toro tiene tres lecturas. Una etológica, que es el descubrir los comportamientos del toro. Otra mítica, que es la valoración de la actitud del hombre ante el peligro, del torero ante el peligro. Y es el combate primordial del hombre joven con la fiera, que es lo que se celebra en la corrida. Y la tercera, artística. Y esas tres lecturas las va haciendo el hombre, el pueblo llano, sin necesidad de estudios ni necesidad de nada, con una profundidad y con una sensibilidad extraordinaria. Pero claro, al ser una cosa tan natural, no está valorada, pero cuando empiezas a estudiarla y empiezas a ver cómo se forjó y cómo se formó, es realmente impresionante. Y es muy 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 interesante bueno, estamos hablando a propósito del toro, a propósito de Santi Ortiz, pero Santi Ortiz es un hombre que está en la entraña de todo esto. Hay que tener en cuenta que el toreo, lo que es hoy es la lidia, es una cosa que nace por donde nació Santi, es decir, el toreo, así como el juego del toro va de norte a sur desde la Edad Media hasta el final de la Edad Media, la lidia, que es el toreo ya con avíos, con la capa, con la muleta, con todo eso, van haciendo de sur a norte, ¿no? A partir del siglo XVIII hasta nuestros días. Y donde se empieza a forjar es en los mataderos, pues de Cádiz, de Sevilla, de Málaga, y ahí es donde empieza a surgir el toreo, que luego termina por constituirse y consagrarse en la Plaza de Madrid, pues en la capital de España, ¿no? Que es donde cuando llaman a los reyes, el rey llama a los toreros de Andalucía para que pongan orden y estructuren la lidia. Pero es el y toda esa raíz, toda esa beta de conocimiento profundo del toreo, de haberlo vivido desde las entrañas, estaba muy inmerso en el conocimiento del toreo y en el sentimiento del toreo que tenía Santi, ¿no? Yo creo que es un personaje que, bueno, pues trataremos poco a poco a ir hablando de él y descubrirlo a los aficionados, porque es uno de los autores que dan mucha luz al conocimiento de la fiesta.
Él tenía, quisiera decirle que él tenía mucha ilusión por una palabra que se le dijo sobre publicar un libro sobre sus artículos en el Paseillo.
Sí, yo le dije, oye, porque ha publicado cosas muy importantes. Claro, dices, es una pena que, dices, coño, pues se queda en el círculo restringido, porque los que tenemos es, utilizamos ahora ya las redes, más que las redes, internet, ¿no? Hay portales como El Paseillo, como Entre Toros, como son portales, son como grandes guetos, ¿eh? Antes la información taurina estaba más abierta porque se publicaba en periódicos se daba por la radio o en las televisiones, y la gente era aficionada y la oía, y los que no eran aficionados también estaban informados. ¿Por qué? Porque se lo encontraban, pasaban una página, se encontraban la sección de toros y la miraban. Pero ahora mismo, cuando te vas a un portal, es porque eres aficionado, y si no, no entras en él. Es decir, son guetos a veces muy numerosos y muy grandes, pero cerrados, solamente para aficionados, ¿no? Y entonces, bueno, lo que hay que hacer es tratar de abrir en estos momentos la tauromaquia a más gente, porque hay una cosa que a mí me está asombrando. Me parece que estoy rodeado de finlandeses, de turistas de su propio país. Les hablas de toros y te miran como si estuvieras hablando de toros a un chino, ¿no? Y es que los toros, pues es un espectáculo hoy de una inmensa minoría, pero muy cerrada en sí misma, porque la han encerrado. No han dado difusión al mundo de la fiesta, ¿no? Y ese cerco hay que romperlo.
¿Alguna cuestión más, Esteban?
No, que escuchándole, bueno, yo ya me estaba yo recordando, ¿no?, lo de las ponencias, los congresos de Paquiro, ¿no?, de los tres tercios y del teatro clásico y de todo. Sí. Que, claro, que todo lo que hemos hablado es para eso, para son las ponencias de un congreso. Es tan profundo, claro, tan intenso, claro. que es la base, evidentemente, ¿no?, de todo lo que...
Lo que pasa es que el toreo es así. Pasa es que, afortunadamente, el toreo lo distingue la gente. Hay una cosa que es absolutamente mágica y maravillosa, que es el ole. Es decir, que miles de personas, 5.000, 6.000, 15.000, según sea el tamaño de la plaza, se pongan de acuerdo sin que nadie les haya dirigido, sin que nadie les haya mandado, sin un director de orquesta que levante la batuta para decir ahora, y que pronuncien la expresión ole, la exclamación ole, en el momento exacto, y dejen de pronunciarla en el momento exacto, y que coincidan pues miles de gargantas distintas, miles de mentes distintas, es una cosa absolutamente milagrosa.
Y única.
Que significa que hay como una sensibilidad en por lo menos en este país y en algunos países americanos. mejorado de una manera extraordinaria. Porque dices, ¿por qué han dicho estos miles de personas, los que son aficionados y los que no lo son, los que entienden y los que no entienden, y de repente han sentido un zarpazo interior y han pronunciado la palabra ole? ¿Por qué? ¿Quién se lo ha mandado? ¿Quién se lo ha, les ha obligado a decir ese grito?
José Carlos, pues ahora entendemos por qué Santi Ortiz era tan amigo suyo y las miraba tanto. Porque usted está en el mundo, mismo mundo cultural, al mismo nivel. Y de verdad, me siento muy agradecido que haya hecho esta sembranza en nuestro programa de radio para nuestro gran amigo.
Pues nada, yo estoy siempre a vuestra disposición, y si es para hablar de Santi, todavía más.
Venga, pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Un saludo, un placer.
Adiós, adiós.
Bueno, pues ha quedado Papá Mora un poquito sorprendido, ¿no?, de la calidad del...
Me he quedado encantado, no conocía a José Carlos Arévalo. Apenas últimamente estaba empezando a descubrir a Santi Ortiz y mira por dónde, bueno, lamentablemente ha sido por el hecho luctuoso de la pérdida de Santi. Conozco a través de este ratito que nos ha hablado José Carlos Arévalo y, bueno, he descubierto un personaje...
Fabuloso. Bueno, pues ya lo he dicho, ¿no? Santi Ortiz se ha ido físicamente, pero su obra, su legado literario está ahí, es de muchísimo interés, es un deleite para cualquier aficionado leerlo. De verdad que se aprende bastante de todo, de toro y de escritura y de verdad.
Es lo que te decía al principio, los comentarios de día a día con la velocidad que vamos son superficiales, ¿no? Sí. Claro, cuando tú encuentras a este tipo de personas, como José Carlos Arévalo, que han sido crítico teatral todos muchísimos años, y un montón de libros, 6, 8, 10 libros que tienes editado, pues entonces claro, son personas con una profundidad que tú de vez en cuando te paras diciendo
Dios mío,
no, el resto de la del mundo, por ejemplo, que estamos hablando del mundo taurino, va por una dirección, es decir, que aquí hay personas que tienen otra formación y otra base totalmente distinta a las corrientes que nos quieren llevar algunos, claro, evidentemente, pero en fin, sí. Esto está montado así. ¿Qué vamos a hacer? Pero vamos, de luego es un placer escucharle. Y hombre, yo invito a que cuando se quiera dar una conferencia o lo que sea, este tipo de personas son las indicadas. Yo muchas veces se dice, vamos, viene un torero, le da una conferencia a un torero, se da unos premios. Bueno, ¿y qué? Vale, torero. Pero después hay otra serie de personas que tienen, que tú los escuchas y te quedas con la boca abierta durante 2 horas diciendo, espérate.
Bueno, queríamos hacer mención primero, no hemos querido poner audio, ¿no?, del premio que le distinguimos por un libro que era el Manolito Litri, pero en verdad era su trayectoria literaria, ¿no? Y el último trabajo que hizo, que lo tuvimos en antena, fue con Arjona, las ilustraciones de José Tomás,
de la fotografía de Arjona,
y sí, el texto riquísimo de Santi, de verdad que es también de obligado lectura para cualquier aficionado. Bueno, pues vamos un poquito con la actualidad, porque tenemos ya el fin de temporada cargado de festejos. Se anunció Niebla, hoy se ha anunciado Santa La de Cara, y este sábado tenemos La Pinzoniana. Bueno, y Javito, el miércoles tenemos el Festival de Sevilla, La Maestranza, el Festival del Gran Poder, ¿no es?
Sí, la cofradía, bueno.
Sí, a beneficio del Gran Poder.
¿Y quién? Vamos ahí, ¿no?
Sí, hombre, ese festival no se puede perder.
¿Estás ilusionado? ¿Es tu debut?
Es mi debut, se puede decir. La primera vez que veo un festejo en La Maestranza, había estado viendo la plaza por fuera y por dentro en un tour y demás. Y bueno, pues muy ilusionado con ver a los matadores y sobre todo a Marco Pérez.
Ahí está, al chaval de Salamanca. El cartel muy, muy bueno, ¿no?
Sí, el cartel, hombre, como últimamente venimos viendo en los últimos 12 de octubre, que se vienen reuniendo pues las máximas figuras del escalafón, sobre todo de, bueno, con algunas excepciones honrosas como Manzanares, Urdiales y demás, pero siempre, bueno, toreros importantes de...
Ahí tenemos el cartel,
de la tierra.
Javi.
Y bueno, en este caso, como dice Javi, muy rematado con esa gran novedad y ese gran aliciente de Marco Pérez, ¿no?
Vamos a ver, ¿los toros son de...?
Los toros, bueno, novillos toros son de Juan Antonio Ruiz Román Espartaco, Daniel Ruiz, Victoriano de Río, García Grande, Talavante, Núñez de Tarifa.
¿Y los toreros?
Los matadores son Diego Urdiales, José María Manzanares, Daniel Luque, Juan Ortega, Pablo Guado, y el novillero sevillano Diego Basto. Y luego va a haber un año de jandillo para Marco Pérez, de la Escuela Taurina de Salamanca.
Y lleno de novillete, ¿no? Ya no hay nada, ¿no?
Sí.
Igual que el festejo de Madrid, ¿no? El mismo día en Madrid también hay un corridón, ¿no? Con Roca Rey, Talavante y...
Francisco de Manuel.
Ahí está. Bueno, diga, un fin de temporada fuertísimo. Hoy se ha presentado el Santa Olalla, ¿no? El Santa Olalla, que es la fecha, ¿la tienes ahí delante?
El 22 de octubre a las 6 de la tarde en Santa Olalla del Cala, Toros de las Monjas para David Galván, Rafael Serna y Ángel Jiménez. Un cartel también
interesante, sí.
Interesantísimo, muy David interesante. Galván especialmente.
¿Coincide con el de Niebla?
Es otro de mis descubrimientos. Niebla es el día siguiente, creo.
22 y 23, ha puesto así.
El 23, así que, y bueno, el de Niebla es...
El día 23. Ese fin de semana va a ser muy taurino, porque hay que recordar el día 21 la charla del castoreño, el día 22 lo que estamos hablando, corrida de trashumancia a Santa Olalla, y el domingo Niebla.
La charla del castoreño, homenaje al legado de un sueño de Pereda.
José Luis Pereda, sí. Y el premio Templando la Bravura al picador... Francisco Paco Doblado,
que se retiró este año en Colombina a las órdenes de Pereda, ¿no? Después de 30 años de trayectoria.
Y que lamentablemente esa despedida pasó desapercibida. Nos enteramos después de la corrida por la prensa, alguien lo comentó en las redes. Yo, por lo menos, personalmente no sabía que era su última tarde. Y, hombre, me hubiera gustado que la despedida hubiera tenido más repercusión.
Más calado.
Y que la afición hubiera podido... sabiéndolo, haberle tributado un aplauso redondo en pie como hubiera merecido.
El festejo de Niebla, Javi, dijimos que era de toros de...
Toros de...
Pereda, ¿no?
Pereda y dos novillos de Millares.
Millares. El cartel conforma el...
Para Andrés Lagraver, el galo, Mario Soto, Mario. Y el novillero de San Juan del Puerto, Enrique Toro.
Enrique Toro, que han tardado, ¿no?, en darle un festejo a Enrique ahí después del éxito aquel del tan bonito, ¿no? De...
Pepe, el dinero...
Con la convocatoria que tuvo y todo.
Sí, pero a ver, todo esto se tiene que montar con dinero, normalmente de subvención municipal y todo esto sería el tema. Entonces es complicado, una cosa es querer y otra cosa es... A ver, los festejos la mayoría suelen ser deficitarios. Mira, cuando Madrid salen los temas que te comentan, que si no es San Isidro y si no es en otoño, el resto de festejos suelen ser deficitarios. Entonces las localidades, pues lógicamente, pues bueno, pues hay que cuadrar mucho las cuentas. Algunas veces se nombran y se forman carteles cuando todavía no se ha terminado de pagar los anteriores, ¿eh? Ojo.
En Mario Soto, que es la segunda comparecencia en la provincia, ¿no? El otro día tuvo un festejo televisado.
Sí, este fin de semana.
Y estuvo bien, ¿no? Le ha gustado a la gente,
Montoro,
¿no?
Sí.
Bueno, Montoro, sí, cortó dos orejas. Sí. Lo que pasa que se fue con la pena de no matar a sus dos toros. Salió por la puerta grande junto a Oliva Soto y...
El tema de Mario Soto es que es un chico que de Castilla-La Mancha, pues lógicamente es el típico torero que va a todas las plazas de tercera en Castilla-La Mancha y después ha cogido el circuito de otro empresario y está prácticamente en todas las provincias de aquí Andalucía, aquí abajo. Claro, a Mario Soto no lo busquen ustedes en Zaragoza, ni en Bilbao, ni en Valladolid. Pero cojan de Castilla-La Mancha para abajo. De hecho, llego repitiendo toda la temporada que va a ser torero que más va a torear en las plazas de tercera después de Morante. Claro, cuando la gente dice, ¿pero quién es Mario Soto? Pues mire usted, sepa usted todos los fines de semana quién es Mario Soto.
Yo quiero matizar una cosa, así como cuando toreó en Valverde, lo comentamos, sí, que era un torero que llevaba una gran cantidad de festejos y lo sigue corroborando. Y el comentario que tú has dicho, que le está gustando a la gente, le está gustando a las empresas. A la gente igual no tanto.
Claro, los pueblos estos normalmente...
A mí Valverde me gustó mucho, ¿eh?
A mí...
En Valverde me gustó bastante.
Sí, a mí me dejó entrever otras cosas.
Bueno,
sí, ya lo hablamos en su momento.
El problema está que el público no escoge los carteles, no hace los carteles.
Claro.
Evidentemente, en Niebla no creo que nadie haya preguntado por el galo. O que somos, que hemos...
El galo lo lleva Campuzano, ¿eh? No tiene que ser mal torero.
No, pero sí, puede ser
Antonio Campuzano.
Para mí puede ser Morante 2. Pero que quiero decir que es que la gente no sabe quién es el galo.
Ya.
A su hermano Michel en Aracena hace unos añitos, con Andrés Romero por delante. Me acuerdo que era una corrida, que era la primera vez que toreaba en España, creo recordar, que debutaba. Y bueno, le apuntó cosas, pero bueno.
Javi, ¿qué ibas a hacer?
A este hermano no lo había visto.
Que también yo creo que las empresas de los pueblos también buscan variedad de toreros.
Variedad de toreros, pero mira, por ejemplo, hay un torero aquí que se llama Conquero. Que se llama Conquero, creo que ha tomado la alternativa y creo que...
Y que ha triunfado, las dos tardes que ha estado, está bien.
Que merece oportunidades. Entonces el público de aquí creo que le tiraría a ver a Conquero. Igual que en Sevilla te ponen toreros de Sevilla, digo yo. Ahora, si aquí ponemos un torero que viene de allí y encima me dice, no, es que es muy bueno. Bueno, claro, evidentemente que es muy bueno. No vamos a negar ahora las virtudes de nadie. Pero aquí tenemos toreros de la casa. Igual que reivindicamos que haya con toros de aquí de la casa, de la zona, quiero decir, en ese sentido, también que haya toreros cuando los hay, ¿eh? Claro, antes que no hay ningún torero.
Siempre
es
lo hemos dicho.
Que está David. Bueno, para
siempre
estar
que lo hemos dicho, que David Conquero, incluso Silvera, ¿no?
Y Silvera, no vio con caballo. Y Vázquez, está claro.
Voy a hacer una mixta y...
Perdonadme por un segundo nada más, es muy breve. Lo mismo ocurre en Huelva con otras actividades culturales deportivas. Tenemos gente formada, preparada y cualificada en Huelva, pero no traemos los de fuera y luego nos va como nos va.
¿Tienes el cartel de la Feria de Otoño delante, no? ¿Querías comentar algo, Esteban?
No, que ha terminado como se preveía para el resto de España, pues sin pena ni gloria. Ha pasado y no prácticamente los guetos que hemos dicho antes, ¿no? El que ha querido enterarse se ha tenido que meter ahí y se ha enterado un poquito de cómo
la repercusión de la televisión.
Exactamente.
La ha perdido. Por cierto, efectivamente, del 12 de octubre dice que se televisa.
Bueno,
o hoy hay
en el aire, como siempre. En el aire. Normalmente no. Normalmente no. Y más como está montado toda esta estructura de que dos días antes te dicen que sí, que no, y la culpa la tiene Pepito que torea allí, el otro que como siempre esto. Normalmente no, hablaba en televisión de Madrid, después una plataforma que evidentemente no tiene potencial económico para transmitir eso, ni mucho menos.
Dice que va a hacer los resúmenes, ¿no? Va a televisar las previas y los
resúmenes. Pero eso es como si tú me dices que Tele de un pueblo va a retransmitir la final de Champions. Mire usted, que se interesa una cosa, y otra cosa es que tenga el potencial económico para pagar eso. Eso es absurdo. Y de Madrid, pues bueno, la verdad que no ha habido unos bombazos y no ha habido el ganado no ha estado acorde, tanto la corrida del Pilar como el Puerto San Lorenzo y Fuente Imbro también, con el remiendo que tuvo. Por cierto, había dos sobreros ayer, había dos sobreros, don Solís Pereda, que era para verlo. Uno de ellos tenía 590 kilos y tenía 5 años y 10 meses. Y si llega a salir...
Bueno, porque él tuvo hace poco, ¿no? También un sobrero, que no, entró de sobrero y fue espectacular, ayer, ¿no?
No llegaron a entrar, pero eran dos señores en condiciones. Y la verdad que, bueno, mira, ni Urdiales o Juan Ortega, pero algunas pinceladas, Aguado igual también pinceladas. Uceda Leal, que ha estado mejor, que estuvo a punto de cortar la famosa oreja. Morante, evidentemente, no tuvo rivales, Ángel Telle tampoco... Pereira, Juan Leal y Álvaro Lorenzo, o sea que en realidad has cogido, coges las tres, cuatro corridas y no ha habido así nada. Desgraciadamente las redes se han inundado a hablar de cosas fuera de la Plaza de Toros, no de la corrida.
¿Te refieres al callejón?
Me refiero al callejón. Oye. Para eso somos los número uno en el mundo entero mundial, para hablar cosas no de toros, sino añadido al toro. Está claro que no había un bombazo importante.
Teníamos porque... interés en el toro de Conchicierre en el concurso de Zaragoza, ¿no? ¿Qué
podemos decir? No funcionó, no. De bonita, presencia y
de bonita estampa.
Bonita estampa. Ten en cuenta que allí sus tres o cuatro puyazos le dieron un fuerte y bueno, y el animal al final no respondió. A ver, no podemos pensar que una ganadería que acogió el año pasado, creo que sea, vamos, un toro ya con sus 5 años, pues hombre, evidentemente eso viene de atrás, no de ahora. Eso no significa nada, significa que bueno, que el toro no ha servido.
Es uno de los premios que nos queda por entregar, ¿no? A la ganadería de Conchicierre por rescatarla el año pasado. Es decir, tío Antonio se embarca en un viaje a la ganadería.
Hombre, me gustaría, ¿no? Solo por conocer esos animales de cerca tan mítico, ¿no? En la historia del toreo, aunque hayan pasado ya por...
Diferentes manos,
pero lo que es la sangre se conserva, entiendo, intacta y... Claro.
Dale salida.
Me gustaría mucho, la verdad.
O sea, dale salida. Desgraciadamente ahora viene Zaragoza y ya televisión ya te dice las corridas te van a echar y te dice Juan Pedro con Morante, ¿no? Entonces, esa es la tauromaquia que nos presentan. Ojo, las empresas nos presentan esos carteles.
El Conchicierre,
porque la masa aficionada mide las cosas por orejas, por estadísticas.
Ah, bueno, bueno, hombre, claro,
y por resultados
claro,
numéricos, sí, no sí, por otras cosas.
Claro, 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 claro.
En la Conchi Sierra podemos verlo el año que viene en plazas de más envergadura, bueno, o comidas completas.
Bueno, sí, sí, pero ¿no? Me imagino, hombre, hay que ser un año más. Yo creo que el circuito de este hombre que tiene que se mueve bastante por los pueblos de Madrid, aquella zona, sí. Hombre, no lo vamos a ver en Sevilla ni lo vamos a ver en Madrid, pero que poco a poco, es que esto es tiempo, esto no es otra receta, tiempo. Se ha salido de la pandemia, que todas las empresas, todas las ganaderías lo han pasado mal, y hay otras que este año pues han vendido muchísimo, ¿eh? Muchísimo. El año pasado fue en Teímero, Ricardo, yo la verdad que lloraba bastante, porque fíjate la cantidad que mandó al matadero.
Sí, y este año
se ha hinchado de lidiar
toros. Javi, ¿los toros del 12 de octubre en Madrid?
En Madrid son...
Victoriano
del Río.
Ah, mira.
Y de Cortés también.
Sí, bueno, sí, siempre va alguno para completar. Eran 5-1, ¿entiéndeme? Sabemos cómo funciona esto, el segundo hierro que siempre se mete uno ahí, en fin. Ganadería de calidad. A ver, ojo, otra cosa es lo que se mande. Ojo. Fuente Imbra lidiado, grandes corridas, lo que mandó el otro día Madrid, no. Estamos a final de temporada. Sí. Todo de 5 años con 10 meses. Sabemos cómo funciona esto. El año pasado lo veíamos todos y nos quejamos. Es que me están haciendo la limpieza, sí. Están largando ya los toros que están a punto de cumplir. Ojo, y algunos hasta que cumplían, el famoso tema, si cumplían en octubre o no cumplían.
En fin. ¿Habéis visto en las redes los toros de la Pinzoniana? ¿Qué os parece? Lo que ha salido uno, ¿no? O dos toros que apartado para la...
Sí, ha salido uno o dos, pero vamos, que yo la ganadería he visto todos. Porque si te metes en la ganadería ves todos los 22 que tenía este año. Hombre, lo había de plaza de segunda que se han lidiado y otros que no se han lidiado para las calles que vienen aquí a, porque claro, es la última y entonces va a venir alguna sorpresa. Ya no digo más.
De presentación, un poquito, ¿no?
Más por encima.
Bueno, pues mira, eso ya de entrada me parece una gran noticia.
Hombre, vaya, a ver, es lógico.
Luego el resultado artístico, el comportamiento ya lo veremos, pero de entrada eso sí. Es una gran noticia.
Siempre hablamos de la estética. Y nunca debemos olvidar la ética. La ética quiere decir que cuando viene el corredor debe venir un toro en condiciones. Esa es la ética. Lo que no puede venir es un toro que de pena y para que los toreros corten 9 orejas en una tarde.
Bueno, Juan, pues cerramos la temporada de retransmisiones, ¿no? Hemos cumplimentado otro año más, yo creo que con gran éxito, ¿no? Hemos hecho casi todo lo que se ha podido de la provincia.
Sí, yo creo que el trabajo ha sido positivo, ¿no? Como años atrás, ¿no? Así que...
Quizás hemos estado en cifras casi récord de retransmisiones en la provincia, ¿no?
Sí, sí.
O muy cercano.
Y de oyentes también, ¿no?
Y oyentes también, que se bajan los podcasts porque les facilitamos también pues ese sonido, ¿no? Después de la corrida y se pueden escucharlo. En fin, yo creo que ha sido una buena temporada de taurina, ¿no? Y en lo referente a las retransmisiones, ¿no? Que terminamos con la pinzoniana, que es particularmente la que más me gusta.
Es, ¿no?, la clásica, donde generalmente antiguamente se cerraba la temporada onubense.
Porque Santa Olalla ya la descartamos.
Sí, sí. Es que no hay interés taurino onubense, ¿no?
Sí, pero Niebla se va a retransmitir.
No, tampoco.
No,
Niebla.
Los domingos juega cierto equipo.
El decano.
Así que con la iglesia hemos topado. Así que hace favor.
Más que jugar, aparece en el campo.
Bueno, ya es otra cosa. Ya eso es mucho matización. Ya eso ya vamos a...
Ya, nos coge fuera.
Nosotros nos despedimos con nuestra querida Pinzoniana. Hace falta un torero en el recreo, hace falta.
Nosotros nos despedimos con nuestra querida Pinzoniana, que de verdad le tenemos un cariño especial. Con ella iniciamos nuestra travesía de retransmisiones y nos parece que es lo justo. Y,
sí.
¿Verdad, Juan? Es muy bonito.
Sí, la verdad que para mí lo que más me gusta, ¿no? Porque aquí he estado yo sin hablar durante una hora, pues como que no. A mí lo que me gusta es salir con vosotros, los pueblos, a esos sitios, echar día por allí, la mañana, en fin. Y retransmitir, ¿no? Que a mí lo que me gusta es la técnica y llevar todo el sonido a los oyentes a través del 101.8 y también a través de Internet, que son muchos también los que se unen.
Claro.
Así que, bueno.
Oye, ¿y la previsión meteorológica, Esteban?
¿De qué ciudad, qué día, qué hora?
Palo del sábado.
El sábado.
Normalmente bien. Mañana, es que estamos preocupados de Sevilla porque mañana hay algo movidito que va a pasar de madrugada al miércoles, con lo cual el miércoles por la tarde se ha estudiado que esté libre. Esta es la cosa.
Lamentablemente tiempo estable.
Sí, visto desde el punto de vista del agua, sí. Visto desde el punto de vista de que tú vayas un espectáculo, no.
Pues mira, una que otra gota nos ha caído allí en la pensioniana, ¿eh? Siempre.
Sí, hemos tenido. Sí. Ahí... Bueno, hubo hace 7 o 8 años que.
Cuando nos mojamos, cuando un papá.
Fue un golpetazo.
Sí, sí, además bueno, con viento.
Yo,
que...
yo recuerdo una faena de Curro Díaz a un toro de cuadri con, lloviendo.
Con un
importantísimo.
Y un trueno que no veas, ¿no?
De las que se te quedan grabadas.
Y un trueno que hubo en medio de la mitad de la faena, que fue tremendo.
A ver, hemos estado recorriendo la provincia, hemos ido a Aracena, y en Aracena que creo que hacía calor.
Bueno,
hemos Cortegana,
tenemos
hemos
que...
Huelva.
El sábado también anunciamos, ¿no?, la primera participación de Javi con nosotros en la retransmisión, ¿no? Lo tendremos ahí a nuestro lado para que dé su pincelada, ¿no?
Pues habrá que poner un micro más chiquitillo, ¿no?
Sí, yo quiero.
Pero no por eso es profundo, ¿eh? O sea que por profundo puedes ponerle...
Bueno, pues nada, estamos ya...
Rozando todavía.
O lo mandamos queda... a la meseta de Torile con el sonido ambiente.
Sí.
No, tenemos a Juan Blandón, nuestro compañero Juan Blandón, que lo borda siempre en el callejón y... Y además le hace una ilusión tremenda lo que disfruta Juan con nosotros.
Lo vive.
De verdad, emocionante también.
Pero
¿no?
Lo ponemos con la banda.
Ahí está.
Ahí con el sonido de la banda. Y que no vaya diciendo que van tocando.
Yo diciendo el paso doble como la de Canal Sur.
Bueno, le va a hacer la competencia a Papá Mora, ¿eh?
Pero bueno, la banda. Creo que podemos tener la información privilegiada vía WhatsApp y.
Ya
tenemos el relevo en la parrilla de Hispanidad Radio, Angelillo, que viene con su programa musical. Y Javi, pues nos toca despedirnos ya, nos va llegando los clarines de.
Bueno, pues hasta aquí este programa de hoy, que tengáis buena semana y que Dios reparta suerte.